Okay, voy a tratar de terminar ahora con el apóstol Pablo. Por eso vamos a durar unas 4 horas más o menos. Okay, vamos a terminar. Los siguientes capítulos que nos vamos a saltar es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Solamente está compareciendo Pablo ante otras personas, pero es exactamente lo mismo. Él está tratando de dar su testimonio de su salvación. Y ya él está simplemente compareciendo ante autoridades. Ya se determinó que Pablo, al apelar a César, se inicia un viaje a Roma para ir a apelar a César allá y arreglar su asunto delante de César. Y es lo que vamos a ver, el viaje de Pablo hacia Roma. Y la Biblia nos habla en Hechos capítulo 27, vaya buscando ahí, Hechos 27, ¿sí lo tienen? Muy bien, voy a leer el versículo anterior en el capítulo 26 y versículo 32. Dice la Biblia: y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Entonces no había nada con que acusar a Pablo, pero al apelar a César, él tenía que mantenerse todavía bajo custodia de la autoridad. Dice el capítulo 27. Dice la Biblia: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adriatica que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia, Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Vamos a orar. Señor, gracias damos, Padre, por su palabra. Bendiga, Señor, este tiempo. Abra nuestro entendimiento, Señor, para comprender su palabra. Le pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo que quiero, hermanos, enseñar y aplicar la enseñanza aquí es acerca de las decisiones que tomamos. Todos tomamos decisiones en nuestra vida. Algunas decisiones son importantes, como a qué te vas a dedicar. Otras, como con quién te vas a casar, dónde vas a vivir, dónde vas a trabajar. Otras decisiones no son tan importantes, como qué voy a comer este día, ¿verdad? No importa si son tostadas o son hamburguesas, no son decisiones que te van a perjudicar la vida. Hay otras decisiones, hermanos, que requieren preparación. Hay otras decisiones que de repente son inesperadas, hay que actuar rápido. Hay decisiones donde sabemos que estamos actuando mal y ahí vamos de tercos. Hay decisiones donde la pensamos. Hay decisiones donde no la pensamos, y hay de todo tipo de decisiones. Ahora, nosotros controlamos qué decisiones tomamos. Lo que no controlamos son los resultados de nuestras decisiones. ¿Sí me explico, hermano? Tú no puedes decir, voy a hacer esto y me va a ir de esta manera. No. Tú puedes decidir qué es lo que vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Pero los resultados de tus decisiones no tienes control de ello. Por lo tanto, hermanos, es muy importante aprender cómo tomar buenas decisiones para que nosotros podamos evitar las menores molestias posibles. Hay decisiones que nos van a molestar, hay decisiones que nos van a alterar, hay decisiones que van a trastornar nuestra casa, nuestras finanzas, hay decisiones que tal vez va a durar por pocos días las consecuencias, pero hay consecuencias que van a durar para toda la vida. Depende de las decisiones que estás tomando. Ahora, ¿cómo podemos tomar una buena decisión? Bueno, la primera cosa que tú y yo tenemos que hacer antes de tomar una decisión es consultar a Dios. Si tú y yo tomamos decisiones sin consultar a Dios, estamos diciendo que somos más sabios que Dios. Que nosotros tenemos el control de nuestro futuro y que tenemos el poder de controlar los resultados. Pero es imposible. Si no consultamos a Dios, estamos diciendo que no nos interesa la opinión de Dios. Hermano, ¿usted cree que a Dios no le interesa cada aspecto de nuestra vida? Cada cosa que tomamos en nuestra vida, cada cosa, cada lugar a donde vamos, cada persona con quien tenemos compañerismo. Hermanos, a Dios le interesa todos los aspectos de nuestra vida. La Biblia dice que todos nuestros cabellos están contados. Ahora, ¿por qué Dios se toma la molestia de saber cuántos cabellos tengo? Uno diría, bueno, eso no es irrelevante, pero para Él lo es. Porque Él tiene interés aún de cuántos cabellos tengo. Él tiene interés, hermano, de mi vida. Por lo tanto, Él ha puesto algunas barreras, hermano, que me van a proteger a mí para no tomar malas decisiones. Y vamos a ver aquí una de ellas. Dice ahí, hermanos, versículo 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. La primera cosa, hermano, ¿quién decidió que tenían que navegar? ¿Fue decisión de Pablo? No. Fue decisión de otras personas. Mira, hermano, hay cosas que tú y yo vamos a vivir, vamos a atravesar por lo que otros han decidido. Pablo no está diciendo, ¿saben qué? Yo creo que nos vamos a ir mañana a Italia. Pablo no tiene la autoridad de hacer eso. Pablo no tiene el control. Simplemente se decidió que teníamos que partir, dice Lucas. Lucas, Pablo y, como dice acá en el versículo 2, Aristarco, Macedonio y Tesalónica, eran tres de los que iban juntos. Pablo tenía derecho, como ciudadano romano, de tener dos esclavos, aunque fuera él un preso. Lucas y Aristarco voluntariamente se hicieron esclavos de Pablo para poder acompañarle. Entonces, Lucas, Aristarco y Pablo no tenían el control de estas decisiones. Simplemente están siguiendo. Ahora, ya se decidió, ya los presos los entregaron a Julio de la compañía Augusta, versículo 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Ahora, en el versículo 3 dice la Biblia que al otro día llegaron a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Julio está tratando a Pablo de una manera más cordial, no lo está maltratando. Como en otro caso, por ejemplo, miren, vamos a buscar ahí mismo, segunda de Timoteo. Creo que vaya, no vaya a perder Hechos, hermano, pero vaya a segunda de Timoteo para que vea aquí la diferencia. Capítulo 4, segunda de Timoteo 4. Pablo está escribiendo esta carta, hermanos. De hecho, es la última carta que Pablo escribe y la está escribiendo desde la cárcel. Y Pablo manda a traer algunas cosas y dice ahí, hermanos, versículo 14, Alejandro el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces Pablo le dice, mira, ¿sabes qué? Guárdate de esta persona porque me ha causado muchas molestias y él se opone a nuestras palabras, se opone a nuestra predicación. Entonces, guárdate de él. Entonces, las personas que son ajenas a Pablo, hermanos, como en el caso de Julio, el centurión, él está tratando a Pablo de una manera amable, le está ayudando, le está permitiendo que los amigos de Pablo los atiendan. Entonces, versículo 4, vamos a regresar en Hechos 27, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Hermano, si tú fueras en este viaje y estás viendo que cada vez es más difícil avanzar, ¿qué harías? No creas que es la carretera donde te puedes orillar ahí, ¿verdad? Y puedes esperar mientras pasa una tormenta. Estás en el mar. No te puedes orillar, ¿verdad? Tienes que seguir. O te quedas ahí en las olas o le sigues. Entonces, navegando, dice el versículo 7, muchos días, despacio. Hermano, si cuando vas recio en el mar, no sé si has ido al mar, te has subido a una lancha, parece que no avanzas, ¿verdad? Y ahí vas y ves todo igual, ¿verdad? Y nada se mueve. De repente pasa un barco grande y parece que ese sí se mueve y tú no. Y dice, muchos días despacio. Hermano, los barcos no pueden ir a 100 kilómetros por hora. Y muchos de ustedes van en la carretera a 100 kilómetros y piensan que van despacio. No me digan que no, ¿verdad? Y hay unos que manejan a 120, 130, 160 kilómetros por hora, ¿verdad? Y ahora imagínate ir en el barco, hermanos, a 40 kilómetros por hora, muchos días, despacio. Sigamos leyendo. No solamente estaba, dice en el versículo 7, muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, fíjate, hasta para parar el barco, hermano, estaban batallando. Llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado muchos tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Dígame, hermano, ¿quién tiene más conocimiento y experiencia en asuntos de navegación? ¿El patrón y el piloto de la nave o Pablo? El centurión, hermano, tiene que tomar una decisión. ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿A quién voy a escuchar para tomar una decisión? Dice la Biblia que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Ahora, hermanos, lo que no sabe este centurión, o lo sabe aquí, obviamente, porque sabe que Pablo es un predicador, pero lo que él está ignorando, hermano, es que hay cosas que están fuera de lo físico, fuera de lo normal, fuera de tu propio ambiente, que tú no puedes y no alcanzas a percibir. El apóstol Pablo va en su barco, va con ellos, él está mirando el entorno, él está mirando el viento, él está mirando las dificultades, él está mirando todas estas inconveniencias que están viniendo a ellos, y él en su lógica, y obviamente, hermano, él es un hombre que camina con Dios. Él es un hombre que es guiado por Dios. Él va a Roma por causa de Cristo. Entonces, él de alguna forma está dando un consejo. Varones, hermanos, dice en el versículo 9, Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, varones, ¿cuál es la siguiente palabra, hermanos? Veo que la navegación. Esta es la palabra clave, hermano. Cuando tú estás tomando decisiones, no lo ves todo. Tú no estás al tanto de todo. Es más, hasta para dar vuelta en una calle, no tienes todo el panorama. Tú puedes mirar el espejo que está aquí enfrente y puedes mirar el que está acá, pero siempre hay un punto que no puedes ver. Lo mismo pasa en nuestras vidas, en cada decisión que tomamos. Tú puedes estar convencido y tener la experiencia como el piloto de la nave y decir, no, yo sé lo que hago. Yo he estado en el mar muchas veces. Yo sé cómo es esto. Yo he estado en tormentas mucho peores que estas. Hermano, lo que Pablo está diciendo es una advertencia. Tengan cuidado, ya es peligrosa la navegación. Ahora, aquí hay dos puntos de vista. La opinión del patrón y el piloto de la nave y la opinión de Pablo. Si nos vamos a la experiencia netamente de todo lo que tenga que ver con el mar, pues obviamente que el piloto de la nave tiene más experiencia. Pero si nos vamos a la experiencia de que alguien ve más allá que otros, es Pablo. ¿Por qué Pablo ve más allá que otros? Bueno, Pablo está tratando de decir una advertencia que muy probablemente viene de parte de Dios. Hay cosas que tú no puedes ver. Tú estás tan seguro y tan convencido de que estás bien en tus decisiones y de repente llega tu mamá y te dice, ten cuidado. ¿Por qué te dice tu mamá, ten cuidado? Porque ella está mirando algo que tú no estás mirando. ¿Por qué te dice tu papá, ten cuidado? Porque él está mirando algo que tú no estás mirando. Y el pastor te dice, ten cuidado. ¿Por qué el pastor te dice, ten cuidado? Porque él está mirando algo que tú no estás mirando. Entonces, ¿a quién le vas a dar más crédito? ¿A tu inexperiencia o a lo que otros están viendo? Obviamente, hay otros que miran y que no son buenos consejeros. Simplemente dicen, hablan por hablar, ¿verdad? Y no saben lo que dicen. Mas, sin embargo, hermano, no está de más dar al menos un vistazo a lo que están diciendo. Muchos de los, principalmente jóvenes, cometen errores que van a marcar su vida para siempre basado en su propia experiencia. Dígame, ¿qué experiencia tiene un joven de la vida? ¿Qué experiencia? No, ni nosotros. Ahora, yo soy joven, hermano, ¿qué? Tengo 16 años. Nadie tenemos experiencia en la vida. Unos tienen más que otros. Pero si nos vamos a quién tiene más experiencia, los jóvenes no tienen absolutamente nada de experiencia. El problema que surge en la juventud es que estamos tan llenos de orgullo que pensamos que lo sabemos todo. Y que pensamos que sabemos más que nuestros padres, que sabemos más que el maestro, que sabemos más que el pastor, y queremos tomar decisiones basadas en lo que nosotros sabemos. Hay un ejemplo en la Biblia muy claro. El hijo de Salomón. Dígame, ¿cuántos puntos de vista le dio Salomón a su hijo? Nada más, para empezar, el libro de Proverbios es un libro dedicado a los hijos de Salomón, principalmente a Roboam. Si usted lee Proverbios, hermano, usted puede ver el corazón de Salomón diciéndole a su hijo Roboam, hijo mío, ten cuidado de los malos, hijo mío, guarda estas cosas en tu corazón, hijo mío, sobre todas las cosas, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, etcétera, etcétera. Y le pone ejemplos, mira, fíjate las hormigas, que ellos son bien sabias, y etcétera, etcétera. Y mira, los conejos hacen esto, los leones hacen esto. No seas flojo, no seas iracundo. De todas partes, hermano, el rey Salomón le dice a su hijo, ten cuidado. Salomón muere, ahora su hijo se pone en el trono. Y es hora de tomar decisiones. Dos formas de pensar llegaron a la vida de Roboam. La forma de los ancianos que sobrevivieron a Salomón. ¿Sí recuerdas que Salomón escribió, el que anda con sabios, sabio será? ¿Cómo crees que eran estos ancianos? Eran sabios. Pero acá están los jóvenes, los amigos de Roboam, con los que se iba a casar, con los que se iba a jugar, con los que iba a la parranda, no sé, con los que andaba él siempre. Y él conoce la vida de ellos, y él sabe la opinión de ellos. Cuando se trata de tomar decisiones importantes, él tiene que darle crédito a uno o a otro. Él tiene la autoridad de tomar esa decisión porque es el rey. Nadie más la va a tomar por él. Así que escucha a los ancianos y escucha a los jóvenes, y él dice, los jóvenes son mejores. Su consejo es mejor. Y en lugar, hermanos, de tomar el mejor consejo, él toma el peor y el reino se divide. Fíjate, hermano, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, basadas en lo que nuestro propio criterio piensa, terminamos perdiendo. ¿Qué podemos perder? Una mala decisión puede hacer que pierdas tu trabajo. Una mala decisión puede hacer que pierdas tu matrimonio. Una mala decisión puede hacer que pierdas a tus hijos. Una mala decisión puede hacer que pierdas tu propia vida. ¿Sí me comprende, hermano? Dígame, ¿cuántos jóvenes, y voy a usar esta palabra, tontos, han perdido la vida por querer mostrarse que ellos pueden? Acelerando sus carros, yendo más recio que los otros, queriéndole ganar en el semáforo, tomándose más vino que el otro porque él es más macho y quiere ganarle a los demás. Tomando decisiones tontas, terminan con su propia vida. Y hermanos, cuando hay una cosa que, cuando vamos directo a una mala decisión, déjame decirle una cosa, siempre va a haber señales, siempre va a haber algo que nos va a estar diciendo, no vayas por ese camino. Pablo lo estaba mirando. Él estaba sentado, no sé, en su camarote, o no sé, iba ahí arriba, ¿verdad?, en la proa, en la popa, no sé, y él iba mirando y escuchando y mirando todo el ambiente, el viento, el agua. Y esto es imposible, dice. Les aconsejo que no vayamos. Mas, sin embargo, el centurión tenía que tomar una decisión y decidió partir. Versículo 13. No, versículo 12. Dice la Biblia, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Hermano, ¿cuál fue realmente la causa por la cual decidieron irse de ahí? No era tanto por lo que decía el patrón de la nave y por lo que decía el piloto. Era por la incomodidad. La incomodidad. Todo el mundo estaba incómodo. ¿Verdad? No sé, a lo mejor eran presos muy adinerados, ¿verdad? Que estaban acostumbrados a los hoteles de lujo y a la comida cara, ¿verdad? Y Pablo, hermanos, estaba acostumbrado a la cárcel. Pablo estaba acostumbrado a estar entre la suciedad en la cárcel, en la oscuridad y con golpes. Y Pablo ya está acostumbrado que para él no es incómodo estar ahí. Hermano, las incomodidades en nuestra vida no necesariamente significa que tengas que quitarte de ahí. Hay cosas que son incómodas, pero eso no significa que sea malo. Dime, ¿prefieres estar incómodo o prefieres aventurarte al peligro? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres que se te ponche una llanta en la carretera o a tener un accidente en la carretera? ¿Qué prefieres? Hay cosas, hermano, que, como digo, Pablo no está decidiendo esto. Él simplemente está sugiriendo. Ya se decidió y ya se fueron. Es incómodo el lugar. A lo mejor no hay cantinas para ellos, ¿verdad? A lo mejor no hay todo lo que ellos están tratando de buscar. No sé para ellos qué es cómodo. Si hay cantinas, ¿verdad? Si hay drogas, si hay mujeres. No sé, para todos. Son presos, hermano. Son soldados. Son gente impía. Gente que está buscando su propia comodidad, sus propios deseos. Pablo no está pensando en esas cosas. Tal vez Pablo está diciendo, miren, a lo mejor aquí no hay ninguna iglesia donde yo pueda llegar. Pero, hermanos, cuando ellos se van, y esto es un peligro, hay decisiones, hermano, que tú vas a tomar y parece que todo se va a dar. Y siempre decimos, es que es la voluntad de Dios. ¿Seguro? Un ejemplo bien, bien básico. Dios le dice a Jonás, Jonás, quiero que vayas a Nínive. Y Jonás va al puerto y en lugar de comprar un boleto para Nínive, compra un boleto para ¿dónde? para Tarsis. Y casualmente ahí estaba una nave que iba para Tarsis, y no había una nave que iba para Nínive. Así que podríamos concluir que no era la voluntad de Dios que fuera a Nínive, porque no había una nave ahí. Estoy seguro que hay cristianos que han de tomar decisiones con un volado, ¿verdad? ¿Voy a ir a la iglesia, sí o no, Dios? Y agarras una moneda y la avientas, sello, Dios no quiso. Yo creo que así piensan muchos cristianos, ¿verdad? Porque le digo, hermano, nos vemos el domingo, si Dios quiere. Y llega el domingo y no vinieron. Entonces Dios no quiso. ¿Quién fue el que no quiso? Esa persona, ¿verdad? Entonces, hermano, las decisiones que tomamos por la incomodidad no valen. Mira, versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ya se armó la machaca, dijeron, ¿verdad? ¿Sabes qué significa ya se armó la machaca? ¿Sí? O ya se armó la carne asada, ¿verdad? Ya la hicimos, ¿verdad? Ya vamos a ir seguros. Ya se acabó el problema. Tomamos una buena decisión. ¿Ya viste, Pablo? Aprende. ¿Ya vio, pastor? No pasó lo que usted dijo. ¿Ya viste, papá? No seas anticuado. Esas cosas pasaban en tu tiempo. Ahorita estamos en otra época. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Versículo 14. Pero no mucho tiempo, no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado, ¿cómo? Euroclidón. Euroclidón significa, hermano, son dos palabras, es un viento y es una tormenta que viene de Europa y es una que viene de Asia, y estos se golpean una a la otra, hermano, que crean un tipo torbellino, lo que conocemos comúnmente como un huracán. Sí, entonces, pero esto, hermano, no es un huracán acá en Asia o en Europa, sino que son dos tormentas gigantescas que se golpean una a la otra y crean un euroclidón. Versículo siguiente. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Dígame, ¿qué control tienen ahora? Ninguno. Tú controlas tus decisiones, pero no controlan los resultados de ellas. Así que, si se hubieran quedado en buenos puertos, al menos el nombre está bueno. Incómodo, pero es un buen nombre. Pero ahora están en el mar y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay de que vamos a reversear. Simplemente ya no tenemos control. Ya no tengo el control de ir a la derecha o a la izquierda, de ir al frente o ir hacia atrás. Nos abandonamos a ella. Entonces, yo quiero enseñarte este principio, hermano. Y busca ahí 1 Corintios. ¿Cómo nos advierte Dios cuando hay peligros que se avecinan? 1 a los Corintios, capítulo 1. ¿Sí lo tiene? Dice ahí el versículo 21, 1 Corintios 1, 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, si ya somos creyentes, no está hablando de la salvación para ir al cielo. Esta palabra salvación o salvar es una palabra técnica que significa rescatar. Puede ser rescatado de las drogas, puede ser rescatado tu matrimonio, puede ser rescatado tu hijo, puede ser rescatado tus finanzas, puede ser rescatado tu negocio. Esta es una palabra que se usa para todo esto, no tiene nada que ver con la salvación de ir al cielo. Porque Dios le agradó a Dios, fue una idea de Dios, y Dios lo diseñó de esta manera, que a través de la locura de la predicación, Dios salvara a los cristianos. ¿De qué nos va a salvar Dios, hermano? De Euroclidón. No me vas a dejar mentir, pero hay ocasiones donde tú estás sentado y de repente de aquí se dicen cosas que tú crees que alguien me dijo. ¿Quién le dijo al pastor? Mamá, ¿le dijiste algo al pastor? ¿Verdad? Y ahí estamos codiándonos, ¿verdad? ¿Por qué le dijiste al pastor? Lo que ignoramos, hermano, muchas veces. Mira, yo no tengo todo el dinero y la tecnología para poner cámaras en cada una de sus casas, para ver qué están haciendo, ¿verdad? Yo no estoy llamando a sus trabajos, oiga, ¿cómo está la hermana Idea? ¿Cómo se porta? ¿Verdad? Tomando notas, hermano, sí, ¿cómo anda? No. Pero ¿saben quién sí nos ve todos los días, hermano? Es Dios. Así que cuando yo estoy en mi humilde escritorio, con mi humilde Biblia, humilde me refiero a que no es de las caras que tú usas, ¿verdad? Y con mis libros ahí de teología, y estoy tratando de hacer un sermón para el domingo y rascándome la cabeza, ¿y qué voy a predicar? Y de repente Dios me habla por algo y comienzo a hacer un sermón, resulta que Él me está dando información que Él sabe acerca de ti. Yo no soy el que sé esto. Llego y me paro y comienzo a predicar, y de repente el Espíritu Santo comienza a darte el codazo a ti. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Te está tratando de salvar. Te está tratando de rescatar por la locura de la predicación. ¿Por qué locura? Porque dice la Biblia que para los hombres, para el hombre natural, las cosas de Dios son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No, no entiende, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí sentados escuchando a un loco ahí parado? Y la gente pasa por aquí, ¿verdad? Y no entiende por qué estamos desperdiciando nuestro tiempo. Lo que no saben es que Dios está salvándonos ahorita de una mala decisión. ¿Qué pasa si yo ignoro esas advertencias? Vamos a terminar con Proverbios capítulo 1. ¿Qué pasa si yo ignoro las advertencias de Dios, como lo hiciera el centurión? Proverbios capítulo 1. ¿Sí lo tienen? Dice la Biblia, versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. No vamos a regresar a donde estábamos leyendo en Hechos, pero era como el día 14, dice Pablo, que ya estaban en ayunas. Ya habían toda la esperanza de tener vida ya se había perdido. Y Pablo se levanta y les dice, ánimo. Esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel de Dios a quien sirvo. Y me ha dicho que voy a ir a Roma y voy a comparecer ante César. Y todas las personas que van en este barco van a estar seguras. Ahora dígame, ¿cómo se siente Pablo a pesar de la adversidad? Él está seguro. No fue su decisión viajar en esas condiciones, pero porque él era un siervo de Dios, Dios lo estaba cuidando. Y Dios cuidó a las personas que estaban a su alrededor. Hermano, a veces Dios es tan misericordioso con nosotros que usa a otras personas para que mis malas decisiones no sean tan grandes, sean más leves. Entonces, dice Dios aquí en Proverbios, yo hablo y tú calles y tú cierras tus oídos. Bueno, cuando te pase todo por tus malas decisiones, tú vas a hablar conmigo y vas a pedirme, Dios, ayúdame a mi matrimonio, Dios, ayúdame a mi familia, Dios, ayúdame a mis finanzas, Dios, ayúdame a mi mamá, a mis hijos, te pido por esto, por aquello, Dios, por favor, ayúdame. Y dice Dios, mira, no me quisiste escuchar cuando te dije que debías quedarte en buenos puertos. Ahora que ya estás en medio del mar, tú no controlas lo que va a pasar. Lo único que puedes controlar ahora es clamar a Dios por su misericordia. ¿No hicieron eso cuando Jonás estaba en el barco y empezó el viento y empezó el mar, hermanos, a agitarse, y todos estaban orando a sus dioses? Y Jonás estaba dormido allá abajo. Y le dijeron a Jonás, levántate dormilón, ¿verdad? ¿Por qué no clamas a tu Dios? Entonces, hermano, ¿qué quieres hacer? A pesar de la incomodidad, es mejor quedarse en buenos puertos antes que tomar una mala decisión. Es incómodo. A veces es incómodo, ¿verdad?, tener lo que tenemos ahorita. Quisiéramos tener cosas mejores, pero por querer tener cosas mejores a veces nos metemos en líos. Yo prefiero quedarme con mi camioneta toda fea, ¿verdad?, pero es mía. ¿Sí me explico? Yo prefiero tener mis zapatos todos como están, pero son míos mis zapatos. Y cualquier otra cosa, hermano, que tengamos que tomar decisiones, debemos tener este principio siempre. A Dios le agrada salvarnos por la locura de la predicación. Así que, entre más expone a la predicación, más rescate va a tener usted. Más protección Dios le va a dar. Ahora, pero no es nada más venir, sentarse y escuchar. Porque la Biblia dice también, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y vinieron vientos contra ella, y golpeó el río con ímpetu contra la casa, y cayó, y fue grande su ruina, porque estaba fundada sobre la arena. Entonces, no es nada más venir y sentarse y escuchar por escuchar. El que oye y hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos y el río golpeó con ímpetu contra la casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermano, no importa, el viento y los ríos van a golpear tanto al que obedece como al que no obedece. La diferencia es que uno va a estar de pie y el otro se va a caer. ¿Qué quieres ser tú? ¿Quieres ser el que está de pie o quieres ser el que cae? ¿Quieres ser como Pablo o quieres ser como el centurión, tomando decisiones a lo loco? Tenemos el poder y el control de tomar la decisión, no de las consecuencias. Así que vale más, hermano, que confiemos en Dios y consultemos a Él antes de tomar cualquier decisión importante. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por su palabra. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes, a ser sabios, a no alterarnos, Señor, y precipitarnos en nuestras decisiones. Porque por eso hemos padecido muchas veces, porque nos precipitamos, Dios, y pensamos que podemos controlar el resultado. Te pido, Padre, por cada hermano que está aquí, los que están en casa, que usted les ayude en sus decisiones, aquellas que son importantes, que usted ponga sabiduría en sus corazones, Dios, para que ellos puedan entender cuál es su voluntad en ese punto, Dios. Ayúdanos y gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.